En esta mañana vamos a estar continuando con estos estudios del libro de los Hechos y habremos de continuar en el capítulo 6, habremos de reanudar en el capítulo 6 y el versículo 8 y estaremos así yendo a través de todos estos versículos hasta llegar al capítulo 8, los primeros versículos, para ser más específico, hasta el versículo 4. O sea, el estudio de esta mañana ha de comprenderse. Habrá de hallarse entre el capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 4. Del capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 4. Bien. El primero de los puntos principales que vamos a estar tratando en esta mañana, por supuesto, tiene que ver con Esteban. Todo en esta mañana va a tener que ver con la vida de aquel siervo del Señor llamado Esteban. Y la forma en que lo vamos a catalogar, este primer punto, la forma en que lo vamos a identificar es Esteban, un creyente ejemplar. Esteban, un creyente ejemplar. Vamos a estar viendo siete áreas de su vida que realmente pudo identificarse su vida como esta clase de creyente ejemplar que fue. La palabra nos enseña que no debemos de seguir los malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Esteban fue uno de esos ejemplos en la iglesia neotestamentaria, y creo que está ahí en otras palabras para que el Señor, no para que Él haga un Esteban de nosotros, porque hubo un solo Esteban, y siempre hemos dicho muchas veces que tratar de duplicar, eso es obra de los hombres, pero sí nos enseña que debemos de seguir el buen ejemplo, y si Esteban seguía las pisadas de su Señor, eso es precisamente lo que nosotros somos llamados a hacer, seguir las pisadas de Cristo. Ahora, seguir las pisadas de Cristo simplemente significa esto, dejar que el Padre nos haga conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que es seguir las pisadas de Cristo. Eso es lo que es ser un discípulo de Cristo. Dejar que el Cristo se forme en nuestras vidas. Dejar que no presentarle oposición o resistencia, sino dejar realmente de que Él se forme en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que hacer nada. Perdón, retiro lo dicho. Tenemos que hacer algo. En este caso es repetirlo. No resistirle. No resistirle. Sino dejar que Él obre, dejar que Él sea. No dejar que Él obre en aquellas cosas que aparentemente tienen cierto grado de apariencia, pudiéramos llamarle, de aprecio por parte nuestra. ¿Se entiende? Aquello que a nosotros nos gusta. Sí, Señor, obra eso en mí. Aquello que a mí aparentemente no me gusta, Señor, no. Conmigo no cuentes para ello. Sino completo y totalmente. Si Él es soberano, y lo es, entonces debemos de presentarnos delante de Él como el barro es en las manos del alfarero. Dejar que Él obre como Él quiera. Esteban, un creyente ejemplar. Realmente no voy a entrar en todos estos versículos en esta mañana, porque sencillamente hay mucho, y quizás esto les sea para ustedes una tarea. Quizás ustedes mismos, si tienen ese interés, y confío que lo tengan, puedan realmente profundizarse, ¿no?, en base a lo que el Señor les permita, pero profundizarse en, especialmente en el capítulo 7, el cual es el que no voy a estar leyendo versículo por versículo, pero tomarlo como una tarea realmente para saber el contenido de dicho capítulo. Y de ello voy a estar hablando en un momento y espero que sea de bendición para ustedes. Lo primero que queremos, una vez más, tocar base en ello, es acerca de quién era este Esteban, cómo este Esteban, a pesar de ser un miembro de la comunidad cristiana, cómo fue que él vino a ser conocido, o más bien, ¿cómo fue que él vino a llegar a obtener un punto, un puesto en el liderazgo de la iglesia? Eso es lo primero que queremos ver. Y parte de eso ya lo habíamos tratado en la sesión anterior. Noten, por favor, en el capítulo 6 y en el versículo 3. Debido a las múltiples responsabilidades, el trabajo tan tremendo que había en la iglesia, en los líderes de la iglesia, y ellos reconociendo que no daban abasto, que no podían, en otras palabras, apartarse de la labor que el Señor les había encomendado para hacer otro tipo de labor, aunque, y quiero recordarles esto es muy importante, y ojalá que no nos despistemos. Si llegara a ver a alguien, espero que no, pero si llegara a ver a alguien que por un momento haya pensado de que los apóstoles no querían identificarse con un trabajo, entre comillas, el de servir a las mesas, debemos de rectificar nuestros pensamientos y nuestra actitud. Porque hasta entonces, ellos eran quienes venían haciendo esa labor. ¿Se entiende eso? Lo que sucede es que con el gran aumento, ¿no?, esa añadidura que constantemente el Señor estaba dando a su iglesia, de gran número que cada vez el Señor añadía a la iglesia, pues más era la carga. Lo mismo que estaban haciendo, pero en una mayor cantidad. Y debido a eso, ellos dijeron, no podemos continuar dándonos a esta clase de labor y al mismo tiempo hacer lo que el Señor principalmente y originalmente nos mandó a hacer. Recuerden que traían todas las cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles. En este caso significa en el gobierno, en otras palabras, a lo que tiene que ver en sí con el ministerio de la iglesia. Ellos llegaron hasta cierto punto y dijeron, no podemos más. O es cuestión de dedicarnos a esta necesidad, la cual ustedes nos están hablando de ella, que es atender a las injusticias que están habiendo, de que las mujeres de los griegos no reciben la misma porción que la de los hebreos, o es dedicarnos a eso, o es continuar con la ministración de la palabra y en la oración. Y aquí viene el surgir de Esteban. Esteban estaba ahí todo el tiempo, y la evidencia es de que todos lo veían, porque cuando hubo esa solicitud, la cual vamos a ver ahora, cuando hubo esa solicitud, no fue difícil reconocer, no fue difícil escoger entre aquellos los cuales se pedían X cualidades, no fue difícil escoger y por consiguiente fueron traídos. Pero veamos esto, ¿qué hay acerca de Esteban? ¿Qué fue lo primero que se vio en él como un buen creyente? Vean por favor, en el capítulo 6 y en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. De buen testimonio. Y no vamos a continuar elaborando en ello porque ya recuerdan que hablamos de eso la vez pasada. El buen testimonio no es solamente aquello de que Cristo vino a mi corazón. Sí, ese es el buen testimonio. Pero el buen testimonio tiene que ver también en relación con la necesidad que había. Y la necesidad que había era de justicia, porque habían quienes estaban recibiendo desproporcionadamente. Ahí no había justicia. Y estos diáconos que fueron llamados ayudantes, asistentes al ministerio, ellos comenzaron a emprender una labor de justicia. Les llamé anteriormente, eran una especie de jueces en este caso. Ellos velaban, en otras palabras, para que no hubieran injusticia entre el pueblo de Dios. Y, repito, esa era la primera característica que se encuentra de ellos, de buen testimonio, y también eran vidas llenas del Espíritu Santo. Así que son dos complementos. Buen testimonio en cuanto a lo que los hombres, vosotros escoged, porque ya Dios ha escogido. Llenos del Espíritu Santo, pero también de buen testimonio. Miren a ver qué es lo que hay en el campamento, miren a ver qué es lo que hay en la comunidad, y lo que vean que es de buen testimonio, a esos trae para encomendarles dicha labor. En el capítulo 6 y en el versículo 2, lo segundo que vemos acerca de este buen ejemplo que era Esteban, junto con estos, pero específicamente hablando de Esteban, es que era un obrero. Noten, por favor, lo que estoy diciendo. Era un obrero. Era alguien que obraba. Un obrero no es solamente una persona que conoce, que sabe obrar. Un obrero es uno que obra. Puede haber un obrero cesante. Puede haber un obrero vago. Pero estamos hablando de un obrero no que tenga conocimiento de la obra, no un obrero que esté cesante, no un obrero que sea pausado y demás, sino un obrero es alguien que obra. Él era un obrero. Lo que se estaba solicitando era gente que obrara, no solamente que mirara la obra y que dijeran cuánto hay que hacer, sino un obrero. Por eso se decía aquí en el versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios ¿para qué? Servir, o en otras palabras, obrar. No era teorizar acerca de la obra. Era obrero, no era aquellos que vieran acerca de cómo se podía hacer la obra mejor, sino era aquellos que realmente pudiera decirse, se pudieran remangar las mangas usando este término y dijeran realmente, el Señor me ha llamado. Hay carga en mi corazón y por consiguiente proceder a involucrarse, a envolverse en la obra del Señor. La única forma en que un creyente puede envolverse en la obra del Señor, la única forma es viendo que es obra del Señor. La única forma. Porque si es obra de la iglesia, jamás nadie querrá envolverse porque realmente no tiene sentido. Es una obra completamente carente de lógica, envolverse en la obra de la iglesia. Hay otra forma de envolverse en la obra de la iglesia, y es por motivo de intereses creados, intereses personales. O sea, que venga a ser una profesión para el individuo. Y esa es negativa, eso no lo acepta el Señor. Pero involucrarse en la obra del Señor, en la iglesia, por así decir, en la comunidad, la única forma de involucrarse sin reserva alguna es sabiendo a quién le damos, respondemos, a quién le damos cuenta, quién es el Señor de la misma, y sirviendo no a la iglesia, sino sirviendo al Señor. Por consiguiente, sirviendo al Señor, estamos sirviendo aquello que es carne de su carne y hueso de su hueso. El que a vosotros, ¿no? Diste a beber un vaso de agua, visitasteis en la cárcel, ¿recuerdan? ¿Cuándo te lo hicimos a ti? El que se lo hizo a uno de estos pequeñitos, a mí me lo ha hecho. Es la única forma, amados, la única forma. Él era obrero. Él no era meramente uno que teorizaba acerca de la obra. La labor era servir. Servir. En lo tercero que vamos a estar viendo es en el versículo 8. La palabra nos da testimonio que Esteban no era un sensacionalista. Y de eso hemos hablado en varias ocasiones, ¿recuerdan? La obra del Señor se hace sin sensacionalismo. Se hace es sensacional, la obra del Señor es sensacional, es única. Pero no para alabanza del hombre, no para que el hombre extraiga de ella para su propio nombre, para su propio ego, sino realmente que es neta y totalmente del Señor, distinguiendo en todo momento qué es el canal, o sea, la vasija, y qué es el tesoro, en todo momento. En todo momento. Quiero que noten en el versículo 8, por favor, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, esa es la vasija, llena, Aleluya. Lleno de gracia y de poder hacía. Lleno de hacía. Esteban, lleno de hacía. Esteban no hacía. Lo que hacía era aquello de lo cual él estaba lleno. Cuán fácil es ver a fulano y decir, ¿cómo está haciendo esto fulano? Y este, en vez de reconocer que lo que lo hace es aquello que mora en la persona, aquello de lo cual está lleno la persona. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía. Cristo es, por él vino la gracia. Por él vino la gracia. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Cristo. Lleno de Cristo. Poder. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer nada. Cristo es poder de Dios. El poder, la forma de llevar, realizar a cabo las cosas es Cristo. Cristo, poder de Dios. Las vasijas, Esteban, lleno de Cristo, realizaban la labor que el Padre le daba a realizar. Cristo hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Por qué? Porque era Cristo el que llenaba a Esteban. Cristo, lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Podemos captar eso, hermanos. Esto es fundamental, porque esto es lo que separa. Esto es precisamente lo que hace que el creyente no caiga en el lazo, en la condenación del maligno. Este es el peligro número uno de todo aquel creyente que aspira al ministerio y ve cualquier cosa que el Señor haya hecho en su vida o a través de su vida, pero se la apropia a sí mismo como algo personal suyo. Cae en la condenación del diablo. Es un novato, es un novicio. Cae en el orgullo, cae en aquello que precisamente hizo que el maligno se enorgulleciera a sí mismo y cayera del sitio donde el Señor lo tenía que estar. Este es el peligro más grande de todos en el ministerio, de todos. Cualquier cosa puede ser redimida hasta el punto de comenzar a infiltrarnos en forma posesiva en algo que no nos corresponde a nosotros porque somos vasijas, sino que solamente es neta y totalmente del Señor. En síntesis, él era canal, meramente un canal del fluir divino. Eso es lo tercero que vemos en Esteban, un canal del fluir divino. Lo cuarto que vamos a estar viendo es quizás el canal del fluir divino. Lo cuarto es, dentro de estos subpuntos, es quizás el más extenso que vamos a estar viendo, y pudiéramos meramente catalogarlo de esta forma, este cuarto subpunto, y es que Esteban era un creyente ejemplar por cuanto era, y aquí voy, conocedor de las Sagradas Escrituras. Este es el cuarto punto, ese punto. Esteban era conocedor de las Sagradas Escrituras. Una de las, ¿no?, de las cosas que se ven en la palabra del Señor, y me gustaría leer un pasaje con ustedes, si ustedes me lo conceden, en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Todos recuerdan lo dicho por el Señor a través también del profeta Oseas, donde él decía, mi pueblo pereció porque le faltó una cosa, conocimiento. Recuerdan, no es que le haya faltado templos a donde ir, donde congregarse, no es que le haya faltado líderes, lo que le faltaba era conocimiento, por ello pereció el pueblo. El Señor dice de Isaías, el Señor dice a través de Isaías, aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a usar, tal como aquí está, vamos a usar simplemente una forma ilustrativa que aconteció, algo real que aconteció. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando el arca cayó en manos de los filisteos, en el libro de los jueces? Y cuando allí comenzó, ¿no? Por causa de que aquellos impíos habían puesto junto a los dioses de ellos paganos, a esas estatuas, junto a ella estaba puesta el arca y siempre caía, ¿no? El arca, la imagen pagana. Finalmente, plaga comenzó a invadir a aquellos moradores o a los moradores de aquella tierra. Y de pronto se dijeron a sí mismos, quizás sea por motivo de que tenemos aquí entre nosotros el arca, o en otras palabras, esto que pertenece a los israelitas. Y ellos dijeron, vamos a ver si esto es cierto o no. Y dice que tomando dos vacas paridas, las enyugaron a un carro. Y dice que ellos le quitaron a dichas vacas los terneros, los becerros, y con la misma pusieron el arca en dicho carruaje y dejaron que las vacas fueran solas. Como principio, ese instinto, y estoy usando todos los pormenores, ese instinto maternal, aún en el reino animal, le hacía el estar buscando a sus terneros, no a irse de esa comunidad, sino estar buscando a sus terneros. El sistema físico productivo de leche en esas mismas vacas les hacía, en otras palabras, el desear deshacerse por los dolores, en otras palabras, que son comunes a causa de, en otras palabras, ¿cómo pudiéramos decirlo? La productividad de dichos animales en términos de producir leche para esos animales. Pero es interesante que si había dolor o no dolor, si extrañaban, desde ese punto de vista hablando, si procuraban a sus terneros o no, eso no importaba. Pero dice la palabra que esas vacas iban sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Esas vacas iban directamente al campamento de Israel. Dice que no se apartaban, y es lo que más me maravilla, no se apartaban, y eran animales. Eran animales. Pero la presencia del Señor estaba allí. El buey conoce el pesebre de su señor. Israel no conoce, no entiende. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, volviendo otra vez aquí al libro de los Hechos, podemos ver que a partir del capítulo 7, en el versículo 1 al versículo 50, y noten que hay bastantes versículos y esa va a ser la tarea de ustedes. Capítulo 7, versículos del 1 al 50, ahí es donde, en una forma de resumen, se da a entender el conocimiento que tenía este creyente. Y acerca de que Esteban, como creyente ejemplar, una de las evidencias de que era creyente ejemplar era que conocía de las Sagradas Escrituras, hay dos cosas que queremos ver acerca de ellas. Primeramente, en el capítulo 7, versículos del 1 al 50, lo primero que queremos ver es que era un hombre conocedor de la historia de su pueblo. O sea, él conocía su propio trasfondo. Hay un cassette dentro de estas enseñanzas que viene ahora a mi mente. Hay una enseñanza de esas para edificación que se titula ¿Quiénes somos? Una pregunta, ¿quiénes somos? Que quizás en cualquier momento alguno quisiera escucharla. ¿Quiénes somos? Esteban conocía quién era él. Porque Esteban conocía su trasfondo, Esteban conocía la historia de su pueblo. Él sabía lo que había sido su pueblo por las cosas que había atravesado su pueblo. Es interesante que a nosotros Desde pequeño se nos insta, es parte de la educación, se nos insta a conocer la historia nacional nuestra. Se nos insta a empaparnos de nuestra cultura, se nos enseña a actuar como tales, como ciudadanos de tal nación. Eso es parte de la formación de la criatura. Así también sucede con la formación espiritual. Es interesante que en Hechos 18, creo que es Hechos 18, quizás 19, donde nos habla acerca de Apolos, dice la palabra, y noten, dice que él era varón instruido, poderoso en las Escrituras. Poderoso, dice que era poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido. El Espíritu que instaba a Lucas a escribir este libro histórico de los Hechos, le da prioridad, le da valor a la formación del creyente. Da testimonio de ello. Se dice acerca de aquellos de Berea, cuando Pablo fue a ministrar, a predicar a el área de Berea. Dice que aquellos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las Escrituras para saber si estas cosas dichas por Pablo eran verdad o no. Nuevamente, hay nobleza en ello. El Espíritu Santo reconoce a aquellos que se dedican al estudio de la palabra. Pablo le decía a Timoteo, estudia la palabra, escudriña la palabra. Cristo reconocía que los judíos eran estudiantes de la palabra, que escudriñaban. Al mismo tiempo les decía, pero no venís a mí. Pero nunca les decía, ¿por qué escudriñáis la palabra? Al contrario, les reconocía. El Señor decía claramente a sus discípulos, ¿ustedes ven los fariseos? Lo que ellos digan, eso hacer. En otras palabras, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos son aquellos que se ponen de lleno a escudriñar lo dicho por Moisés. Eso es digno. Cristo nunca condenó la preparación en cuanto al conocimiento, la capacitación en cuanto a las Escrituras. Nunca, por el contrario, y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Ese Esteban era conocedor de las Escrituras. Él conocía la historia suya, porque conocía la historia de su pueblo, el pueblo del Señor. Lo conocía, porque hay dos formas de conocer la historia. Los judíos también la conocían. Pero Esteban la conocía espiritualmente, no solamente como una materia más, sino la conocía espiritualmente. ¿Saben que hay clases de religión? Se enseña clases de religión en muchas escuelas cristianas, llamadas cristianas. Pero es meramente religión. Pero en este caso lo que estamos tratando es conocer el trasfondo de uno, no solamente como un espectador, sino como un participante, como algo que es parte de lo suyo propio. Eso, repito, se ve desde el capítulo 1, o perdón, desde el capítulo 7, versículos del 1 al 50. Lo otro que queremos ver acerca de que él era conocedor de las Sagradas Escrituras, es que él sabía aplicarlas. Él sabía aplicarlas. Y esto es algo que Pablo le escribió a su consiervo, hijo en la fe, Timoteo, y quisiera verlo con ustedes una vez más en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. No es solamente leer, escudriñar e entender. Lo próximo es saber aplicar. Y ahí es donde esa clase de hermenéutica es donde es valiosa para los creyentes, saber cómo aplicar las Escrituras. Veamos, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, leyendo aquí tan solo el versículo 15. Procura con diligencia presentarte, no a los maestros de este instituto, de este otro, no. Procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado, porque es a Él a quien hay que darle cuenta, no es a los maestros, no es a la denominación tal y más cual, es a Dios. La cosa no es conformarnos a la forma de pensar de fulano, del otro. La cosa es ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios o conforme al Verbo de Dios, conforme a la palabra de Dios. La aprobación tiene que venir por parte de Dios, no por parte de los hombres. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe aplicarla, que sabe relacionarla. Dijimos hace algún tiempo que las Sagradas Escrituras en cierta forma representan un rompecabezas en dos sentidos. Uno, un rompecabezas para los inconversos, porque dicen, ¿quién lo puede entender? Es un rompecabezas, ese es en forma negativa. Pero para los creyentes es un rompecabezas, o en otras palabras, es una composición de fragmentos que necesita, en otras palabras, relacionarse una cosa con la otra. No es solamente leer un libro tras otro, una página, es relacionar una cosa. Puede que haya un fragmento en el libro de Deuteronomio, que después lo vemos en el libro de los Hechos y vemos, ahí está la relación. No es solamente memorizar escrituras, es relacionar escrituras. Y comienza todo por el hambre, por el deseo, por la aproximación que tenga ese corazón hacia la palabra escrita del Señor. Saberla aplicar. La forma de saberla aplicar está basada en esto principalmente, en que ese creyente que se da al estudio de la palabra, ese creyente es cristocéntrico. O sea, cuando decimos cristocéntrico, quiere decir que está consciente que de él, de Cristo, hablan las escrituras. Esa es la forma original, positiva, fundamental de la aplicación a las Escrituras. Sabe aplicarlas porque primeramente busca a Cristo en dichas Escrituras. Relaciona a Cristo con la palabra escrita. Ya sea en términos de personas, ya sea en términos de lugares geográficos, ese Salmo, Salmo creo que es 48, grande es Jehová y digno de ser alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, esa provincia escogida, ese lugar escogido de toda la tierra, lugar geográfico, en términos del simbolismo de los animales. Juan el Bautista, él vio a Jesús venir, pero de pronto él no vio a Jesús, él vio y volvió a ver otra vez, y él lo que vio fue un cordero venir a él. Y no le dijo, este es Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así sucesivamente poder verlo a través de las Escrituras. Pudiéramos hablar de muchos otros aspectos simbólicos que representan al Señor Jesús. Saberla aplicar, ser cristocéntrico. Acerca de esto que estamos tratando, acerca de saberla aplicar, podemos ver dos pasajes en particular que denotan la habilidad dada del Señor a este tal Esteban de que sabía aplicar la palabra. Veamos dos cosas acerca de ello. En el capítulo 7 y en el versículo 37. Capítulo 7, versículo 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, noten, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Noten que había reconocimiento de lo mismo que había dicho Pedro, si ustedes voltean las páginas solamente, y van al capítulo 3, capítulo 3, en el versículo 22. Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, ¿ven? Lo mismo que estaba diciendo él, pero tenía sentido de relación. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hables. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O en otras palabras, lo que Moisés dijo que habría de suceder es que después de él, Dios habría de levantar a un profeta de entre los hermanos. En este caso, habría de ser el propio Cristo, a su amado Hijo. Él habría de levantar no a un profeta, sino a la palabra profética misma, que es el Verbo de Dios. Para que todo aquel que oyere a ese profeta o a ese Verbo divino inspirado por Dios, de Dios, que esa alma fuera salva. Aquel que no oyera al Verbo de Dios, que es Cristo, ese profeta divino con P mayúscula, que el tal fuera desarraigado del pueblo. Había conciencia, sabía de quiénes estaban hablando las Escrituras. Otro ejemplo que vamos a ver, acerca de que él sabía aplicarlo. En el versículos 48 al 50, capítulo 7, una vez más, capítulo 7, versículos del 48 al 50, anteriormente, los versículos anteriores, nos dice que David quiso edificarle casa a Jehová, pero que el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que su hijo habría de edificarle casa. ¿Okay? Y ahí lo deja. Pero con la misma, da a entender en el versículo 48, de que qué casa se le puede construir a Jehová el Señor cuando él no habita en templos hechos de mano. Y ese era uno de los problemas por lo cual se le acusaba a él. Y eso lo vamos a ver casi al final. Una de las acusaciones que se le hacían a él es que él decía que ese lugar iba a ser destruido, la misma cosa de la cual se acusó a Cristo, de que iba a destruir el templo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Destruir este templo y yo lo construiré en 3 días. Okay. Él simplemente decía en base a las Escrituras que qué clase de casa podría edificársele al Señor cuando él no mora en templos de hechos por manos. Dice el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sabía cómo aplicarla. Estaba hablando del profeta que habría de levantar el Señor. Estaba hablando acerca de que Dios no habita en templos hechos de mano. Pero esas eran precisamente las cosas que no estaban en el corazón del pueblo. El pueblo veía solamente a Moisés, ellos decían, solamente discípulos de Moisés somos, número uno. Y cuando hablaba del templo, era lo otro. Las dos cosas principales que tenía el pueblo judío era la ley de Moisés, o a Moisés en otras palabras, y al templo. Eran las dos cosas que tenía el pueblo judío. Y cuando venía el Señor Jesús y sus discípulos hablando de estas cosas, lo primero que creían es que había algo en contra de ellos. No, lo que los discípulos estaban tratando era de que Cristo era el cumplimiento de todas esas cosas. Él era el cumplimiento de la ley. Él era el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Y que Él era el cumplimiento de aquel sitio de asamblea llamado el templo. Conocedor de las Sagradas Escrituras. El quinto subpunto que queremos ver es que él era exhortativo. Muchas veces se confunde la exhortación con la gritería. Muchas veces se confunde la exhortación con la crítica. Muchas veces se confunde la exhortación con la condenación. Pero no es eso. Saber exhortar. Hay un momento en el cual las cosas no conllevan, no conducen a la sonrisa, al gozo, a lo que pudiéramos llamarle algo de estímulo, algo placentero, sino que hay momentos, como se dice vulgarmente, que hay que poner los puntos a las íes. Y en esos momentos es cuando es como si alguien apagara la luz. Pero eso es parte de la administración. Eso es parte de lo que es ser un creyente ejemplar. Saber que cuando es hora de exhortar, no se puede consolar. Cuando es hora de exhortar es porque hay necesidad, porque de lo contrario, ¿quién se apercibirá del mal? Cuando el padre le hace la gracia al niño que ha hecho lo malo, quiero decir, en otras palabras, ¡ay de ese niño! Y quiero que vean, mis hermanos, que en los versículos 51 al 53, noten estas palabras. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estaba aplicando una cosa a la otra. Él conocía la historia, ¿recuerdan que habíamos hablado de ello? Él conocía la historia de su pueblo, él sabía cómo el pueblo, sus padres, habían actuado. Y le dice claramente, vosotros habéis seguido las pisadas de vuestros padres. ¿Qué podía decirles? Bueno, pues, ¿no? En otras palabras, tratar de cubrir la falta para que con esa misma actitud sus vidas se perdieran. O decirles claramente, hijos, vuestra acción, vuestra actitud es impropia. A pesar de que en esos momentos no le agrada a la persona. Noten, por favor, la exhortación no era agradable. Dice, vosotros resistís siempre. Ese es el problema. Recuerdan que habíamos hablado en la introducción, muy temprano en esta mañana, de que lo único que podemos hacer nosotros es no resistir al Espíritu Santo, sino dejarnos conformar. Dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas. Eso es todo. Pero ellos, decía aquí, inspirado por el Espíritu Santo, decía, resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido qué? Y aquí volvemos otra vez a aquello que no querían oír ya más. ¿Recuerdan que hablamos de eso, eh? Porque se les estaba acusando de homicidas. Noten que él, lleno del Espíritu Santo, como veíamos aquí en el capítulo 6, versículo 3, eso era parte, lleno del Espíritu Santo. En el versículo 8 del capítulo 6, lleno de gracia y de poder, es que hacía esos prodigios, es que llevaba a cabo ese mensaje. Es cierto que no es agradable, pero podía criticársele si quería el pueblo, y podía acribillarlo. Pero no era la vasija lo que se lo estaban haciendo. No era la vasija. Era al Señor que estaba en esa vasija. Vosotros ahora habéis sido entregadores, o en otras palabras, vosotros votasteis, disteis vuestro voto. Cuando Pilato, que lo juzgaba, decía, ¿qué debo de hacer con este hombre? Yo no hallo falta en él. ¿Qué debo de hacer con él? ¿Dejarlo ir? Y ellos decían, no, lo entregaron. No, crucifícale, crucifícale. Y finalmente dijeron que su muerte, su sangre, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo entregaron y ellos lo mataron. Por manos de inicua, por mismo del sistema gobierno imperial, del sistema gubernamental de esos días. Pero, ¿cuán malo es cuando algo de esta índole sucede y la persona no quiere ver el mal y trata de ponerle una bendita, en otras palabras, una curita al cáncer? Y ellos no querían oír ya más de este asunto. En el versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. El cumplimiento de la ley es Cristo. Por eso la mataste. Os jactáis de algo que de lo cual sois contrario. Es lo que trataba de decirles. Exhortativo. Saber cuándo es el momento para exhortar. Y cuando es momento para eso, no le trate de dar vueltas al asunto. No trate de darle vueltas al asunto. Eso es parte de la ejemplaridad del creyente y especialmente de los siervos. Lo próximo es que en medio de todo lo que había, en medio de todas las cosas que estaban pasando en esos instantes, había sensibilidad al Señor. La obra no le afectaba, no hacía que él se hiciera insensible a la presencia del Señor. El peligro que estaba allí confrontando no le hacía perder, por así decir, contacto con su Señor. Él continuaba siendo sensible al Señor. Y esto es lo próximo, sensible al Señor. En los versículos 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él veía, es cierto, él veía lo que estaba contemplando, él veía esa muchedumbre que estaba en contra de él, porque recuerden, lo habían llevado, lo habían tomado preso. Y eso lo vamos a ver en tan solo un momento. Él no estaba predicando detrás de un púlpito, él no estaba en una asamblea hablando de estas cosas, él estaba en un momento siendo enjuiciado. Pero a pesar de todo, a pesar de los conocimientos que tenía, a pesar de todas las cosas, su sensibilidad continuaba, su corazón continuaba yendo en pos del Señor. Un cristiano ejemplar. Lo último que queremos ver al respecto de Esteban, un creyente ejemplar, lo vemos en los versículos 59 y 60. Esteban no era rencoroso. ¿Saben lo que quiero decir con ello? Que no había lugar en su corazón para que hubieran raíces de amargura. ¿Cuán importante es eso? Dice que eso precisamente es lo que destruye relaciones. Cuando el hijo, el creyente, el hijo del Señor, no acepta la disciplina del padre a su vida. Y entonces de pronto es como resistir al Señor. Es como diciendo, pues si esto me está pasando por ser creyente, ¿de qué me vale? Mejor estar en el mundo. Pues no es nada nuevo. El Salmo 73 da testimonio de ello. Cuando el salmista decía, cuando veo la forma en que se conduce el impío y que bien le van las cosas, casi por poco se me resbala el pie y yéndome otra vez al mundo. O yendo al mundo. Lo otro era raíz de amargura hacia los seres humanos. No había raíz de amargura en cuanto a aquellos de lo que les estaban haciendo mal. Notemos estas dos cosas, por favor, y veamos lo dicho anteriormente, veámoslo aquí en los versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, no tengo nada que pedirte cuentas. ¿Podemos ver eso? En otras palabras, recibe mi espíritu. Típico del andar del Hijo. Él sabía que era el Hijo de Dios formándose en su vida. Conformándose a la imagen del Hijo de Dios. Lo mismo que decía el Cristo que le había salvado, lo mismo que decía el Cristo que le había llamado al ministerio, las mismas palabras del Señor las decía en su corazón. Señor, recibe mi espíritu. No había el aquello de por qué me he encontrado yo en esta situación. Señor, recibe mi espíritu. Noten, por favor, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No hubo resentimiento. Hubo meramente el aquello de un espíritu que sabía perdonar. ¿Quién es aquel que sabe perdonar? ¿No es el propio Señor? las mismas palabras del Señor Jesucristo. Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Podemos decir en verdad y con fundamento de que él es un creyente ejemplar. Y si él es, creyente ejemplar, quiere decir que él tenía que seguir a alguien, porque él no es el ejemplo. Él vino a ser creyente ejemplar para la iglesia porque él seguía el ejemplo, lo mismo que Pablo. Seguidme como yo sigo a Cristo. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Tenemos que ver cuáles son los buenos ejemplos en la iglesia para poder seguir dichos ejemplos. Lamentablemente, y esto es algo que no es de extrañarnos, pero lamentablemente el ser humano se va más tras el ejemplo indebido, el ejemplo corrupto, que tras el buen ejemplo. No creo que eso sea algo que nos asombre, ¿verdad? Porque eso es normal. Cuando Moisés regresaba de haber estado en lo alto del monte con el Señor por 40 días y 40 noches y vio lo que estaba pasando entre el pueblo, y casualmente aquí, en el capítulo 7, Esteban da testimonio de ello, cuando Moisés vio lo que estaba aconteciendo allí después de haber hecho esos becerros de oro, y Moisés le preguntó, ¿qué te ha hecho este pueblo a ti? Y la respuesta de Aarón a Moisés fue esta: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo es inclinado, la inclinación de la carne no es para buscar el buen ejemplo, es para hacer el mal. Pero hermanos, cuando hay amor al Señor, se puede romper esa tradición. Amén. Cuando se ama al Señor, porque uno sabe que el Señor le ama a uno y que Él es lo más importante, podemos romper esa barrera por la gracia del Señor. No hace falta ir a donde va Vicente. No hace falta, porque sabemos que ese camino es el camino ancho que conlleva la destrucción. Vamos, por favor, a el segundo punto de esta mañana. La causa de su muerte. Este es el segundo punto. La causa de su muerte. Nuevamente, pero en forma más breve. Vamos a estar viendo siete subpuntos respecto a lo que vamos a tratar ahora, la causa de su muerte. Vamos rápidamente a ver en el capítulo 6, en el versículo 10. Voy a tocar estos puntos en forma breve. Capítulo 6, versículo 10. Dice, pero no podían resistir, perdón si les dije el versículo 10, el versículo 9. La disputa es la primera razón por la causa de la muerte de Esteban. Dice que estos judíos de la asamblea, de la sinagoga de los libertos, ellos se reunieron, formaron un complot. Y dice que ellos lo que hicieron fue una provocación. Ellos disputaban con Esteban. No dice que Esteban disputaba con ellos. La palabra dice, evita las vanas disputas. Le decía en el segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, si mal no recuerdo, que dejara a un lado las vanas disputas, las cuales no conllevaban a nada. Pero ellos disputaban con él. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, si es para contención de nada vale. Pero dice aquí que ellos disputaban. Solamente tomen nota de esto, por favor. En Judas, que es el único capítulo que tiene, el versículo 9, se le nombra a Satanás como el disputador de este siglo. El diablo es el disputador. Judas, versículo 9, porque nada más que tiene ese solo capítulo. ellos estaban siendo movidos por el padre de ellos, en otras palabras, por el diablo. Cristo le llamó a sí mismo a los judíos que disputaban. Les decía, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Decía, el diablo desde el principio fue ¿qué? Homicida. Vosotros sois de vuestro padre, el homicida. Y aquí buscaban la contención, la disputa, porque es la única forma de poder producir muerte. La causa, en primer lugar, de la disputa, o mejor dicho, de la muerte, es la disputa. Esa persona que constantemente está tratando de buscar cualquier cosita que sea, por pequeña que sea, para crear un monte de ello, por pequeña que sea, eso tiene sabor a homicidio. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Segundo, en el versículo 11, lo otro era el soborno. El soborno. Cuando no se puede lograr de una forma, o sea, cuando el poder obtener esto, digamos, por ejemplo, no lo podemos lograr, acudamos a cualquier medio que sea, siempre y cuando lo podemos obtener. Ese es el tipo de persona que es controladora, ¿me doy a entender? La persona que ejerce control, una persona que es está constantemente manipulativa. ¿Me doy a entender con lo que estoy tratando de decir? La persona que tiende a sobornar a otros es aquella que tiene tendencia a manipular, a controlar. Y aquí, en alguna forma, habría que deshacerse de este tal Esteban. Tenían que ponerle un fin a esto, de una forma o de otra. Dice aquí que sobornaron a unos para que dijesen algo que no era. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No voy a leerlo, pero en Proverbios 17:23, lo que produce el soborno. El soborno sale del seno. El soborno sale del seno, sale del corazón. Vamos a leer tan solo ese versículo, les pido, por favor. ¿Para qué? Para pervertir el camino justo es lo que es el soborno. Vean capítulo 17 de Proverbios. ¿Saben por qué muchos gobiernos, y lamentablemente aquí en este país de Estados Unidos, la administración no previa, la anterior, la penúltima administración fue completamente el vicepresidente? Fue precisamente llevado, en otras palabras, a la corte, por tratar de sobornar. Una cosa bastante fuerte, pero es verdad. Perdió su lugar, su posición, debidamente, precisamente por eso. En los gobiernos, en muchos países, el soborno, la forma de querer lograr las cosas por medio de pagar por debajo de la mesa, ¿no? Es lo que corrompe todo aquello que tiene que ver con una constitución legal, con todo aquello que tiene que ver el orden. Porque se trata de lograr las cosas de una forma o de otra. Donde haya un pueblo que tienda a sobornar, ahí no puede haber justicia. ¡Imposible! La famosa y dichosa mordida. Es el soborno y la mordida. Los dos se besan juntamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el problema. Y cuando eso sucede en la iglesia, y muchas veces el soborno se presenta en las formas, conocí una vez a un hermano que asistía a una de las congregaciones que pastoreaba, y otro pastor en otra iglesia le ofrecía al tal una posición en su iglesia tal, si se iba para la otra iglesia. Hay distintos sabores de soborno, distintas formas. No es solamente en una forma, en muchas. Y todo esto forma parte de lo que causa la muerte. ¿No edifica? No edifica, destruye. Tenemos que estar apercibidos de esto. Capítulo 17, versículo 23. El impío toma soborno del seno, del corazón. ¿Para qué? Para pervertir las sendas de la justicia. ¿Por qué senda estaba andando Esteban? Por senda de justicia. Pero a causa del soborno, intentó pervertir, tergiversar y al mismo tiempo concluir, erradicar ese camino porque no le convenía al enemigo. En el versículo 12, volviendo una vez más a Hechos, capítulo 6, capítulo 12, versículo 6, dice, capítulo 6, perdón, versículo 12, y soliviantaron al pueblo, los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Cómo hicieron? Dice que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Así que era un núcleo. Hasta entonces los escribas, los fariseos, etcétera, estuvieron contendiendo. La última palabra que había venido del concilio había sido dejarlo, ¿recuerden? La palabra de Gamaliel, dejarlo, que si esto no es del Señor, habrá de caer. El enemigo había intentado en una forma pausada, tranquila, de poderle poner fin a esto, pero viendo que no lo lograba, intentó de la otra, la violencia. Las armas del enemigo son sagaces y todas ellas, cada una de ellas, viene con una finalidad y es de destruir. Si no lo puede provocar en esta forma, lo provoca en otra, pero siempre con esa finalidad. Dice que está como león rugiente, buscando a quien devorar, y va a usar esta artimaña o esta otra, pero siempre con el mero fin de destruir. En otras palabras, lo que estos de la versículo 9, de esa sinagoga llamada los libertinos, lo que ellos habían hecho era en sí agitar. Eran aquellos que estaban incitando a las masas. Ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Tenía que ser hecho judicialmente. Ellos no podían hacerlo, tenían que depender, en otras palabras, de los sumos sacerdotes, tenían que depender de toda esa jerarquía para poderle poner fin, porque tenía que venir el voto de arriba, no de abajo. Pero incitaron a las masas, ¿cómo? Por medio de toda clase de mentiras, de calumnias, etcétera, a fin de ponerle fin a Esteban. Eran, como se les llama comúnmente, agitadores. Aquellos, en otras palabras, que se venden por poca cosa. Generalmente los agitadores se conocen clara y fácilmente. Son personas generalmente sin pudor alguno. Se venden por cualquier cosa. En él, los versículos 13 y 14, versículos 13 y 14, rápidamente, dice: y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lo mismo que decían en el versículo 11. Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí decían palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así que lo que podemos decir al respecto es que eran falsos testigos. Lo vemos en el versículo 13. La causa de la muerte de Esteban fue parte de falso testimonio, falsos testigos. Y pusieron falsos testigos que decían. El falso testimonio en una corte judicial donde se presentan falsos testigos a testificar contra una persona acusada, ese falso testimonio puede llevar esa vida a la pena capital. Y aquí podemos verlo de la misma forma. Lo próximo, versículo 54, capítulo 7 ahora, versículo 54. Otra cosa que produjo, un ingrediente más de aquello que produjo la muerte de Esteban. Versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En otras palabras, el odio que llenaba esos corazones les hacía cegarse. Estaban oyendo, pero en vez de prestar atención, la intolerancia era tal que no podían recibir esa palabra. Se enfurecían. Donde entra el furor, ahí termina la comunicación. El odio ciega. El odio ciega. Dice aquí el versículo 54, una vez más, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 57, el próximo. La intolerancia de la cual ya hablamos. Versículo 57. Entonces, ellos dando grandes voces, aquí vemos la intolerancia, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Podemos verlo. Ya no querían oír más, ya habían llegado al máximo. ¿Para qué hablar más? Como se dice muchas veces en una pugna. ¿Para qué hablar más? Ya no había razón. Ya no entendían la razón. Y en base a ello, el próximo paso es lo que ya conocemos. En el capítulo 4 de los Hechos, la causa de su muerte fue un homicidio. Fue un homicidio. No fue casual. No fue accidentada. Fue un crimen. Y podemos verlo aquí en el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. En otras palabras, tenían que aceptar las evidencias. No eran culpables del crimen, o en otras palabras, la falta de la cual se les acusaban. No tenían nada, es igual que Pilato cuando estaba tratando de mostrar de que Jesús el Cristo no era culpable de ningún delito de homicidio, de pena capital. Pero ellos se cerraron completamente y dijeron, no, crucifícale. Y aquí ellos ya no oyeron más. Dice el versículo 14, una vez más. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero aquí sí hicieron en contra, en el capítulo 7, en los últimos versículos. Los últimos versículos del capítulo 7, dice aquí el versículo 58 y 59. Versículos 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No había nada en contra de él, y más sin embargo, hubo una manifestación masiva en contra de él. Un perfecto crimen. La causa de su muerte, la disputa, el soborno, la incitación, los falsos testigos, el odio que ciega, la intolerancia, concluyéndolo con un crimen. Su muerte fue un crimen. Lo último que queremos ver son tres detalles acerca del beneficio de su muerte. Romanos 8:28. No está meramente ahí en forma ornamental, para satisfacer, en otras palabras, la necesidad en medio de la angustia. Decía, Romanos 8:28 no es meramente algo ornamental en las Escrituras. ¿Todo obra para bien? Estamos seguros de que todo obra para bien. Y si todo obra para bien, ¿para quién obra todo para bien? ¿Para quién? ¿A quién le obra todo para bien? Para los que aman. O decíamos anoche en la clase, para los que sirven, para los que reverencian al Señor. Para ellos todo obra para bien porque el Señor está haciendo en ellos una obra. Quiero que veamos tres cosas respecto al último punto, el cual es el beneficio de su muerte. El beneficio de su muerte. Tres cosas nomás, muy sencillas. La primera, Dice en el versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos. Aquí vemos cómo todo obra para bien. ¿En qué forma? En el hecho de que todos fueron esparcidos. Dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Noten, en segundo lugar, aquello que obra para bien. En el capítulo 8 y versículo 4, dice que sí, que fueron esparcidos por las tierras, por todo lugar fueron esparcidos, pero no se iban huyendo. No se iban huyendo. Fueron esparcidos, pero no porque iban temerosos y huyendo de la persecución, sino que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso sirvió para que la propagación del Evangelio se llevara a cabo. En lo que ellos creían que iban a apagar la llama, o no esa llama, porque no había llama alguna. Lo que había meramente era un humito. Un humito. ¿Recuerdan? En Jerusalén comenzó. Una chispa nomás es lo que había producido. Un humito. Y ellos pensaban que simplemente acabando, ¿cómo se dice? Eliminando a Esteban. Poniendo eso como ejemplo, ya ahí terminaría todo. ¿Recuerdan lo que se había dicho en el capítulo 5 acerca de Judas? Aquel tal que se había levantado con un movimiento falso, una secta falsa. Y en el momento que ellos, los líderes, acabaron, pues ahí termina todo. ¿Pero qué sucedió? Que esa chispita, en vez de ser para terminar la muerte de Esteban, en vez de para terminar lo que estaba sucediendo en Jerusalén, lo que hizo fue que provocó una llamarada. Una llamarada. Porque por todas partes iban predicando el Evangelio. En vez de intimarlos, en vez de hacer, de coaccionarlos, en vez de comenzaron por todas partes. Iban, sí, salían de Jerusalén, sí, pero ahora con más ímpetu que nunca, a llevar la palabra que el Señor les había encomendado a ellos. ¿Qué es lo que vemos como resultado, el beneficio de su muerte? Vamos a verlo, por favor, en Filipenses. Y aquí es donde está todo. Aleluya. Gloria al que reina. Filipenses capítulo 1. Pablo, después de su conversión, años después, y desde la prisión, escribe esta carta a los filipenses. Y les dice a ellos en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, o aplicándolo a la muerte de Esteban, de tal manera que la muerte de Esteban se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos que hacían. Y ahí está el beneficio. El beneficio de la muerte de Esteban, el beneficio del encarcelamiento de Pablo, el beneficio de aquellas cosas que son adversas, humanamente las vemos como adversas a nuestras vidas, que el mundo las ve y se horrorizan y hacen como la avestruz, que quieren enterrar su cabeza debajo. Pero en el Señor vemos que todo esto obra para bien. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, no es en Esteban, no es en mis prisiones, pero en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más, esa chispita que produzco un humito, se ha convertido en una llamarada. Producen mucho más, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Tenemos razón cuando decíamos que en el Señor todo obra para bien, para los que aman al Señor. Cuando el maligno vio que el Hijo de Dios estaba crucificado, y había expirado? Quizás en esos momentos pensaba que ya todo estaba liquidado. Pero dice la palabra que al Cristo resucitar lo que hizo fue conquistar y destronar al último enemigo, el cual era al diablo, aquel que tenía el imperio de la muerte. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ellos comenzaban a ver que la resurrección de ellos estaba en la vida indestructible de Cristo, ya la vida aquí en la tierra no representaba gran cosa para ellos. Ya la vida no representaba nada para ellos. Porque la vida que mora en nosotros fue el mensaje que ellos... Id y proclamad las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida. Él decía, podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar el alma. Temed más que nada aquel que tiene poder para matar el alma y el cuerpo y el alma también. Ese era el Dios de ellos. Y por consiguiente, sus vidas estaban subyugadas al Señor de la Iglesia, el Señor de la Iglesia en Jerusalén. Cuando el Señor fue Señor de la Iglesia en Jerusalén, entonces podía comenzar la Iglesia a extenderse por otras partes. Muchas veces queremos que el Señor nos lleve aquí a la cúspide del monte sin haber puesto el primer pie, con intento de ascender, quiero decir. Primero Jerusalén. La iglesia que fue en Jerusalén, la iglesia esa, fue victoriosa en Jerusalén para después poder llegar a otras etapas, a otras regiones. Primeramente dio fruto en un lugar. Cristo fue conocido genuinamente en esa ciudad y a partir de ahí fue que el Señor comenzó a expandirlos por todo lugar. Hermanos, cuán preciosa es la obra del Señor, la iglesia. Esa iglesia que está haciendo, como decíamos el domingo pasado, no es creación de sí misma, es creación de Dios. La iglesia creada por Dios. Decíamos el domingo pasado, esa iglesia, repito, es una iglesia victoriosa. Lo fue en el lugar de su origen y de ahí continuó yendo y expandiéndose a otras partes. ¿Saben qué? Nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros hoy podemos hablar como hablaba Esteban al concilio, como hablaba Esteban ante aquellos que se oponían, y podemos decir en verdad, nuestros padres. Esteban hablaban de aquellos padres que fueron rebeldes. Pero nosotros estamos hablando de aquellos padres que citaron para nosotros un ejemplo, un buen ejemplo. Esteban, uno de los padres, uno de los patriarcas de la iglesia. No fue mucha la duración de su ministerio, pero dejó claras pisadas, claras huellas, como alguien que en verdad seguía a su maestro, a su Señor, a su Dios, a su todo. Somos parte de un pueblo, y ese pueblo es el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo. Que podamos ser testigos donde estamos. Que el Señor pueda llevarnos a áreas a donde ni nosotros remotamente tenemos la idea. Porque si alguien me hubiera dicho cuando yo recibí a Cristo, las cosas que yo iba a estar envuelto por Cristo Jesús, no lo hubiera creído. Ni por un instante, no tenía razón alguna para creer tal cosa. No que no lo hubiera deseado quizás. En Él, en la carne, nunca lo hubiera querido. Pero en Él lo hubiera deseado, pero me hubiera preguntado, ¿cómo puede ser tal cosa? Igual que María quizás. ¿Cómo puede ser tal cosa? Es que no hay ni el comienzo de ello. No tiene sentido lo que se me dice. Pero hay que comenzar en un lugar y dejar lo que está por venir al Señor. Comenzamos en Jerusalén, haga el Señor su voluntad. Como decía aquel siervo del Señor, aquel siervo de David, le decía a su hermano, esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca. Concluyamos con esas palabras, hermanos, no viendo muerte, destrucción, sino por el contrario, veamos que todo obra para bien, que el fruto que el Señor obre en nuestras vidas es incorruptible. Y todo porque Él mora en medio de su iglesia. Por eso nada más, porque Él mora en medio de su iglesia. Amén. Amén. En esta mañana vamos a estar continuando con esto.